noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
A jornadas se iba a jugar el partido, se habló de las malas condiciones de la cancha, donde pues se termina afectando a tu equipo de acuerdo a tu perspectiva.
Competimos contra un grande, y el grande puede hacer así, así, y cambiar el partido. Pero después eso no tiene nada que ver con lo que pasó hoy. Eso es totalmente distinto. Nosotros pues, no es lo mismo Querétaro, no es enfrentarlo en la fecha 2, y no es lo mismo que en la fecha 8.
Bienvenidos amigos a ESPN Radio Fórmula, con mucho gusto les saludamos en esta edición. Rafael Puente, José Luis Sánchez Solá e Itán Benesra. Ya escuchamos a los actores del duelo de ayer entre Querétaro y el América, platicaremos de eso y de muchas otras cosas más. Rafael Puente, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Itán? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Chelis, y por supuesto a toda la gente que nos escucha. Un abrazo para todos.
Chelis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Itán, Rafa, buenas tardes. Abrazo para todos.
Ahí un abrazo grande al Chelis, ya decíamos del América, que derrotó a Gallos y es líder de la Liga México, que se mantiene en la posición número 2 en el ranking de FIFA. Bryce Young en el fútbol americano no entrenará hoy, y hace unos minutos una mala noticia para los vaqueros de Dallas, porque Trevon Diggs, su esquinero, queda fuera toda la temporada por una lesión de ligamento cruzado en la práctica del equipo. Y Joe Burrow, también platicaremos un poquito sobre su lesión. Vamos a escuchar a Felipe Ramos Rizzo, y es que el partido de ayer no estuvo alejado de la polémica. Vamos a ver qué dice Felipe y ya escucharemos estas reacciones, porque pues el América siempre da de qué hablar.
Ganó el América con un robo en Querétaro.
En mi opinión hay falta. Sí, para mí es clarísima la falta. Es tan clara que el árbitro la señaló de inicio. El árbitro señala la falta. El grave problema de esto es que el VAR es quien maneja ya los partidos. Si te hace cambiar una decisión cuando tú estás de frente a la jugada y tú la ves y tú decides que es falta, algo está mal en el arbitraje mexicano.
Pues vamos a platicar con Felipe Ramos Rizzo. Rafa, ¿hubo o no hubo falta en esta jugada polémica?
Sí, para mí sí hay falta, sí hay falta. Y de hecho es correcto lo que está diciendo Felipe, lo que escuchamos, porque Montaño, digo, estaba muy pendiente del partido, lo estábamos viendo con Pietra y con Mario Carrillo al detalle. Les puedo decir que antes, incluso una apreciación personal, a mí me parece que en el intento de chilena de Henry, aunque no existe la intención de cometer una jugada peligrosa, siempre se sanciona como una jugada peligrosa cuando hay un intento de chilena y hay contacto con un jugador rival. Entonces, ni siquiera creo que se debería haber cobrado el tiro de esquina. Tendrían que haber invalidado el posible tiro de esquina, pelota detenida a favor de Querétaro. Y luego ya en el tiro de esquina, vamos a ver también qué comentas tú, Itán, Chelis, y por supuesto toda la gente que nos sigue, que nos escucha. Para mí sí se encima. La trayectoria de la pelota va con ventaja para el jugador queretano, que inclina ligeramente el cuerpo delante, sintiendo que ni es necesario brincar porque va a hacer el contacto con la pelota. Y Lisnowski, en su afán, no quiero decir de cometer faltas, pero se va encima del jugador y le comete una falta que, en principio, vuelvo a repetir, había sancionado Montaño, lo llamó el VAR. Debería de haber ignorado el llamado del VAR, en mi opinión. Y bueno, decide dar por bueno el gol de Lisnowski.
Chelis, brevemente, tenemos 30 segundos antes de la primera pausa. ¿Falta en esta jugada para ti?
No hay falta.
Oh.
Coincido con Rafa en la primera apreciación. La chilena tuvo que haberla marcado. En la segunda, no. El defensa tiene que ir por la pelota. Y el defensa no fue por la pelota, la esperó. Y en el ansia de este jugador de sacarse la espina... sí, pudo haber encimado, pero siempre buscando la pelota. Para mí, problema de Gularte, no problema del defensa. No,
bueno, así de calientito, así de caliente va a estar el tema. Vamos a la pausa y venimos para platicar con Felipe Ramos Rizzo.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com. @rcs.com.
¿No hubo polémica en el segundo gol?
Sí.
¿Le preguntaron al técnico? De ellos no le hicieron pregunta. Perfecto. ¿Lo vieron todos? Estoy viendo los periodistas, los que analizan. Todos foul. Entonces el árbitro no tuvo los pantalones para marcar el foul de lo que había marcado. Está clarita la imagen. Hoy estoy muy enojado, porque bueno, el América no necesita de eso para ser superlíder, para ganarle a Querétaro. A Querétaro. ¿Está? Y habla mal de ustedes si no le preguntaron lo que vieron en la cancha. Creo que empecemos por ahí. Después el partido tiene un montón de análisis. Un montón. Donde nosotros en el primer tiempo tuvimos 4 o 5 cabezazos donde podríamos haber marcado el segundo gol. Después es el América, muchachos. Es el América. Pero me molesta que realmente ayuden al América cuando no lo necesitan. No lo necesitan. Nos podría haber venido acá a ganar en buena ley. Hoy no ganó en buena ley. Y espero que lo reflejen ustedes también. Porque si no, uno parece el loco.
Ahí las palabras de Mauro Gerg, del entrenador del Querétaro. Fuerte lo que dice el técnico de Gallos. Con ustedes en ESPN Radio Fórmula, Rafael Puente, José Luis Sánchez Solá, Chelice y Tan Benesra. Y saludamos también a Felipe Ramos Rizo. Felipe, pues de una te pregunto, en lo que después escuchamos a mis compañeros, a nuestros compañeros, ¿cuál es tu opinión de la actuación ayer de Diego Montaño?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mira, no estaba haciendo un mal trabajo. El problema es que es un árbitro muy manejable por el VAR. Para mí existe una falta muy clara, hay un recargón por la espalda, una carga por la espalda que tenía que... Él la había sancionado. Él ya había dado el silbatazo de que se había sancionado la falta. ¿Por qué cambió? ¿Qué vio? No sé. Porque la toma es muy clara de que hay falta. Digo, el tema es que el VAR, que se está haciendo intervenciones incorrectas, y luego los árbitros los convencen de que cambien las decisiones, y a partir de ahí, pues, el arbitraje se convierte en malo porque influye en el marcador del partido.
Ahí va.
Chelis, tú comentabas que no te parecía falta. Me gustaría que ustedes, como gente de fútbol, con Felipe intercambiaran esta opinión. ¿Podrías darle tu argumento a Felipe para ver qué opina de lo que mencionabas sobre esta jugada polémica?
Felipe, un abrazo. Para mí el gran problema, hay dos problemas. Uno, que el defensa no va por la pelota cuando tuvo que haber ido por la pelota. Y es cuando se encoge y el otro jugador, el rematador, va sobre la pelota. Y el segundo problema es que si el árbitro ya lo vio, ya lo catalogó, ya vio que había falta, ¿a qué carajo va al VAR? No seas comodino, ahí sí te sigo. Donde no te sigo es en la primera acción.
Sí, digo, yo no veo duda, anoche inclusive la comentamos en Picante, yo no dudo de que existe un recargón por la espalda, y saltar sobre un adversario, pues es falta. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Chelis, de que si ya tú sancionaste, si tú estuviste de frente a la jugada, la viste de frente, porque anoche pasamos la toma, no te miento, el árbitro estaba a 5 o 6 pasos de la jugada. Si ya tomaste tú esa decisión, pues quédate con esa decisión y se acabó. El problema que para los árbitros ahora es muy fácil. Ah, me llaman, sí voy y la cambio, no pasa nada. Al fin, yo no la tomé, me están diciendo a mí, y se han vuelto muy irresponsables ya los árbitros con este tipo de intervenciones.
Muy bien, muy bien.
Rafa, no sé si quieras preguntarle, conversar algo con Felipe.
No, pues bueno, yo lo comentaba, o sea, para mí, digo, se equivoca el árbitro terrible, porque la primera, ayer lo comentaba, ahorita tú, de acuerdo, Chelis, yo respeto también el punto de vista de Chelis, efectivamente, el defensor no va por la pelota, espera porque viene a una distancia y ni siquiera para tener que hacer un pequeño saltito, él sin brincar ganaba la pelota. Yo creo que eso es lo que genera cierta apatía del jugador de Querétaro para no ir a buscar la pelota, es cuestionable para el defensor. Pero la carga por la espalda siempre será sancionada como falta. Y sí se recarga sobre él, ese es mi punto de vista. Ahora, lo peor de todo es que en una jugada que siempre se marca, siempre dentro del área, como una jugada peligrosa, en la chilena que intenta Henry Martín, no sancione el árbitro como falta, como jugada peligrosa. con eso se hubiera evitado todo, porque el lugar tiro de esquina era una falta sancionable para cobrar a favor de Querétaro. Así es como yo veo el tema de la jugada. Y lamentable que si él apreció y, como dice Felipe, ya había sancionado falta, que el VAR le diga, cuando él ve la jugada sin ningún obstáculo que le impida tener claridad en cómo se vio, cuál fue el desenlace de la misma, que se eche para atrás, que ignore lo que él había decidido y se va al VAR a recibir influencia y marcar penal. Digo, marcar, bueno, un gol.
Claro. Ahora, Felipe, ¿por qué el VAR ha entorpecido todo? ¿No se supone que era al revés? O sea, ¿no se supone que es para ayudar?
Sí, sí, lamentablemente, en el tipo de árbitro como Diego Montaño, que es muy manejable, muy influenciable, es pues, con que le digan una vez y cambian totalmente la decisión. Ahora, sí se me hace ilógico, y lo repito, porque esto es lo más grave, que está de frente, sancionó la falta a él y lo hagan cambiar. Eso es increíble. No, eso sí no lo puedo entender, que estando de frente el árbitro le tengan que decir que hay falta, que no hay falta en una jugada. Son árbitros que solitos se crean los problemas, porque el partido hasta ese momento no tenía problema. Y después, pues ven, ahí está el resultado de todo lo que hizo ayer, de cambiar la decisión, de no sostenerse con la primera decisión que él había tomado.
Y ahora es un problema constante. ¿Hay algo, hay alguien? Porque esto parece, Felipe, yo te lo voy a comentar, no sé tú qué piensas, que pues del 2015 y el 2011 y el 2020 y el 23, y no sé si va a llegar el 26 o el 27 y la plática medio no cambia. ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Falta inversión, falta calidad? ¿Qué falta para que esto no sea de cada jornada?
Mira, yo lo he estado mencionando y lo repito. Hace falta mucho mejor capacitación de los árbitros. Primero tienes que capacitar muy bien a los árbitros. Jornada tras jornada estamos viendo los mismos errores. Están influyendo en el marcador del partido. El VAR, digo, si fueran gente extraña al VAR, diría, bueno, pues no lo saben manejar, pero son los mismos árbitros, o sea, los mismos árbitros que dirigen Liga MX son los que están en el VAR. Entonces, aquí es una cuestión de capacitación, de instrucción, que hace mucha falta, y que se pongan a trabajar con la gente para que se opere mucho mejor este. El VAR, no, en mi opinión, no está ni al 50% de ser efectivo. Entonces, si siguen así, esto va a tardar muchos años para que esto mejore. Hay una crisis mundial en el arbitraje, pero en México sí se están viendo unas jugadas increíbles y los árbitros pues no mejoran, y no mejoran porque a los 8 días vuelven a tener designación, entonces no les interesa mejorar si tienen partido a la siguiente semana.
De acuerdo. Chelis, Rafa, no sé si tengan alguna pregunta o comentario para Felipe.
Yo te digo que mientras las máquinas, y el VAR es una máquina, la manejen los hombres, siempre va a existir este problema. Puedes poner robots en vez de la gente que está en el VAR. A ese robot también lo maneja un ser humano, y el ser humano es susceptible de tener errores y de meter la pata. Y entonces arregla a los árbitros y diles cómo es la cosa, y que tengan autoridad. No, exacto, tienen menos autoridad que un juez calificador, hijo.
Sí, es la verdad.
Pues no suena muy bien el futuro y el mediano plazo del arbitraje en México. Felipe, ¿algo más que desees agregar?
No, pues que mejoren, la verdad, que mejoren, porque los partidos cada vez se ponen más difíciles de arbitrar, en verdad, muy difíciles de arbitrar, y con estos errores van a seguir teniendo las mismas quejas cada semana.
Pues así venimos desde hace rato. Gracias, Felipe.
A ustedes un fuerte abrazo a todos.
Felipe Ramos Ruiz, experto en arbitraje. Ahora, Rafa, ya hablamos mucho de esta jugada polémica, pero en general el partido, ¿qué te pareció lo que viste de América y de Gallos en este encuentro?
Bueno, mira, primero, la verdad, entendiendo que cada partido es diferente, que los rivales son distintos, que el interés que despertó el Clásico Nacional y el interés que despertó ahora en la ciudad de Querétaro recibir a la América, que es un equipo de alta convocatoria, pues la verdad ofreció un partido donde la América no fue ni la sombra de lo que fue en el partido contra Chivas. Ahora, entendiendo que Chivas le opuso muy pobre resistencia, en mi opinión, en este partido creo que más destacable la primera parte del Querétaro, que se aplica, que defiende bien, que contragolpea, porque el gol lo consigue después de una pelota de Quiñones al poste del lado derecho de Alisson, y de ahí viene el toque de Mendoza hacia Gularte, y este pone una pelota, ¿qué te gusta, Eitan, Chelis? Yo creo que de fácil 50 metros. Y ahí viene el error de Lisnowski, que fue increíble la falla. La falla de Lisnowski me parece que fue, pues digo, para un jugador de la experiencia, un jugador de selección, un jugador con un recorrido largo, increíble, porque en lugar de reventar la pelota a un costado, quiere salir jugándola, hace el intento de enganchar la pelota para quedarse con ella, y lo único que provoca es que pues, le abre la opción al delantero que iba con todo ímpetu a vulnerar a Malagón. No le podía tocar la pelota a Malagón porque estaba muy apremiada la jugada y tenía de frente el arco, y eso provoca a lo mejor una imprecisión y termina en un autogol. Pero bueno, ahí se pone adelante Querétaro, pero Querétaro, bien lo dijo Gert, primero no capitalizó adecuadamente una mala salida de Malagón, un cobro de pelota que tenía de tiro de esquina, y luego viene en el lado contrario un remate de cabeza clarísimo para convertir. Pero bueno, vamos. Querétaro se defendió bien, América.
Vamos a pausa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Rafa Puente, Eitan Benesra y José Luis Sánchez Solá, perdón, Chelis, por mencionarme primero. Disculpa, por acá ahorita platicamos del Clásico Regio, porque en Monterrey se paraliza la situación esta semana. Vamos con Óscar Gallardo. Óscar, ¿cómo está la Sultana? Porque sabemos que es la semana más importante del torneo para los equipos de Monterrey y sus aficiones.
Qué gusto me da saludarte, Eitan. Fuerte abrazo, Rafa, Chelis, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues Fernando El Tano Ortiz esta mañana en las instalaciones del Barrial dejó en claro que ya cuenta con Sergio Canales. El futbolista español pudo entrenar al parejo este día. ¿Qué les parece si escuchamos las palabras del técnico del Monterrey después de que hoy por fin pudo entrenar con un Canales que ya no siente dolor en su muslo derecho?
Vamos a esperar un segundito. Óscar, por favor, vamos a seguir platicando de lo que es este encuentro, de cómo están las cosas en Monterrey, de lo importante que es tanto para Rayados como para Tigres este partido que paraliza a la capital de Nuevo León.
Eitan, fíjate que en estos últimos días se ha vivido una situación completamente diferente. Te puedo decir que he observado en lo personal menos camisetas tanto de Rayados como de Tigres en las calles. La prensa en las últimas horas ha hablado de que este clásico quizá no se ha sentido como en las últimas ocasiones. Hay que recordar, Eitan, amigos, que hace algunas semanas Monterrey elimina a Tigres en una fase avanzada del torneo de Leagues Cup. El torneo anterior se miden en las semifinales, Tigres avanza a la gran final ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. Me atrevo a decir, Eitan, que este es uno de los clásicos que hoy, pues quizá la fiesta no se vive tanto, pero dentro de la plática con la afición incomparable, con la afición albiazul, pues coinciden con el tema en que hoy son solo 3 puntos. Si hay un ganador, si hay un perdedor, son 3 puntos. Confían ambas aficiones en que en liguilla se volverán a ver las caras, Eitan.
Interesante. Perfecto, Óscar. Muchas gracias por este reporte.
Gracias, Eitan.
Óscar Gallardo con el reporte del tema de los Rayados de Monterrey. Así es que, bueno, interesante lo que pasa con este partido de, pues, mucha importancia, de mucha trascendencia en Monterrey. Revisábamos lo que pasa con Rayados. Vamos ahora del otro lado con los Tigres. Héctor Tello, ¿cómo estás? ¿Qué hay con el conjunto universitario?
Hola, Itán, buenas tardes. Saludo afectuoso para todos. Y bueno, pues Tigres que está afinando detalles. El día de hoy ya hizo interescuadras Robert Dantes y Boldi. Y bueno, pues la novedad es ver a Sebastián Córdoba prácticamente confirmado como titular al ser empleado en este ensayo táctico. Iría de arranque después de prácticamente un mes de inactividad, después de un golpe en la rodilla derecha que lo dejó fuera en los últimos partidos, incluso de la reciente convocatoria de la selección mexicana. Y bueno, sería la novedad en el equipo que dirige Robert Dantes Siboldi, que habla acerca sobre las críticas que ha recibido el clásico regio de ser poco espectacular en los últimos años en comparativa con el clásico nacional y el clásico tapatío, que han ofrecido un mejor espectáculo, partidos más abiertos, mejor jugados para la tribuna. Vamos a escucharlo.
Nosotros realmente, en opinión muy personal, nunca preparo un partido para empatar o para especular un resultado. Siempre lo preparo para ganar. Estamos trabajando para ganar, tenemos el plantel, tenemos los jugadores, tenemos la capacidad, tenemos nuestra afición, que no se le puede faltar el respeto, y a la institución, mucho menos. Entonces, por parte nuestra, nos vamos a preparar para ganar el partido. Después de fútbol, todo puede pasar. Con el momento que rueda la pelota, todo puede pasar. Pero en la semana nos preparamos para ganar el siguiente partido, y hoy toca Rayados el siguiente partido.
Interesantes palabras del entrenador de los Tigres. Héctor, ¿cómo sientes tú el ambiente? Porque ya escuchábamos a Oscar que no lo percibe tan intenso como en otras ocasiones. ¿Qué percepción tienes tú de esto?
Sobre todo, Itán, creo que del lado amarillo y azul de la ciudad, con cierta presión por quedarse con la victoria después de la mala actuación ante Atlas, de ver las condiciones en las que llega el archirrival sin un centro delantero natural o al menos de arranque, porque bueno, lo que hablaba Oscar es que bueno, la posibilidad de que Funes Mori esté al menos de relevo, pues está ahí latente, pero de entrada con todos los escenarios a su favor, creo que con cierta presión por ser quien se lleva esta edición 133, por ser locales, por ser los actuales campeones del fútbol mexicano, y bueno, esperan ellos que se pueda dar, que se pueda quedar con los 3 puntos acompañado de un buen espectáculo.
Perfecto, Héctor, muchas gracias por este reporte.
Con mucho gusto, buenas tardes para todos.
Buenas tardes a Héctor Tello, también escuchamos a Oscar Gallardo. Antes de platicar, Chelis, contigo sobre este partido, vamos a escuchar a el Tan Ortiz, al técnico de Monterrey, a ver qué dijo en conferencia de prensa, y al regreso ya comentamos nosotros sobre el clásico rey.
Los clásicos son partidos diferentes donde al aficionado no le importa la forma de jugar, sino ganar. Esa es la realidad. Yo como entrenador me importan las dos cosas, pero si tengo que elegir una, me gusta ganar. El equipo va a salir de la misma manera. No, yo no voy a resignar nada con respecto a ir a buscar el partido, de ser protagonista. Después, cuando rueda la pelota, puede ser un partido totalmente diferente que uno lo ha diagramado o analizado, pero dejar de insistir de la forma que yo considere ir a ganar va a estar.
Ahí lo que mencionaba el Tan Ortiz. Chelis, ¿tú cómo ves el partido y qué piensas de esto, de estas comparaciones que ahora se hacen o que algunos hacemos entre el América Chivas y el Tigres Rayados, en donde el clásico regio no sale tan bien librado?
No tiene nada que ver, ¿no? Una cosa es regional, porque se disputan entre ellos siempre todo. Si alguien compra un coche de 4 llantas, el otro lo compra de 5 y el otro lo compra de 6, y entonces yo lo compro de 7, y esa es la pelea que te dan entre esos dos. Es como que juegan un torneo aparte con otros 16 equipos, no lo pueden jugar solo. Yo veo más fuerte, o me gusta más, no lo veo más fuerte, me gusta más lo que hace Monterrey, más propositivo, más atacador, más punzante. A mí me quedo con Monterrey para este duelo, me quedo con Monterrey, aún sin centro delantero y aún sin Canales en su mejor forma, porque Canales no lo trajeron para tirar penales, ¿eh? Lo trajeron para otra cosa y no lo ha demostrado todavía.
¿Coincides ahí, Rafa, con Chelis? ¿Ves mejor a Rayados ahora mismo que a Tigres?
Mira, me gusta más la idea, ¿no? La idea, el concepto del Tano. Estoy seguro que se refiere Chelis al momento, no sí. tanto a los antecedentes. Estamos hablando del momento justo. Yo también digo, respetando mucho Siboldi, es el campeón defensor del fútbol mexicano, pero la propuesta, como buen uruguayo, yo creo que sus argumentos futbolísticos siempre se apegan a otra cosa diferente a las del Tano Ortiz. Y lo de Canales, es cierto, no ha puesto de manifiesto la calidad que tiene, porque sobre todo sus últimas dos temporadas en España fueron fantásticas. Lo catapultaron a la selección, vino a México siendo seleccionado, seguramente ya perdió su espacio, difícilmente creo que lo vuelvan a convocar, pero no ha rendido lo que verdaderamente él se espera. Ahora bien, a lo mejor la figura de Canales también ha ayudado para que Cortizo todavía se manifieste en mejor forma de lo que lo venía haciendo habitualmente, donde incluso antes de llegar a Monterrey jugaba más por fuera que adentro, ¿no? Ya en Puebla empezó un poco más a aparecer por dentro, en Querétaro lo hacía más sobre un costado. Pero bueno, pues es un duelo interesante, no reviste a nivel nacional ni remotamente el interés que reviste un Chivas América, porque pues, ese es el clásico nacional, pero este siempre será un partido muy, muy atractivo, muy disputado, y ojalá tengamos la oportunidad de ver un mejor encuentro de lo que han sido, pues ya una buena cantidad en los últimos y clásicos regios.
¿Quién te parece, Chelis, que tiene hoy mejor plantel?
Monterrey. Monterrey para mí tiene mejor plantel en cuanto a lo que a mí me gusta de estos jugadores, ¿no? O sea, yo considero que tiene grandísimos jugadores, punzantes quizás, pero con freno de mano, Tigres y Monterrey, ¿no? Simplemente cuando toma la pelota Cortizo, se ven luces, y cuando toma la pelota, no sé si Higón o Quiñones o el mismo Córdoba, que no ha jugado últimamente, pues tardan en que la maquinaria esta de encender la luz tarda en encender para la calidad que tiene. Es mucho más explosivo Monterrey.
Desde la apertura 2021 no hay un clásico en liga, al menos, con más de 3 goles. 2-0 han intercambiado por ahí situaciones, un empate a un gol y luego 1-0. Son duelos, me parecen, donde es tan importante no perder que los dos equipos se amarran un poquito para no ser objeto de estas críticas en un entorno regional en donde hay mucha pasión alrededor de lo que pasa y en donde existe esta pasión, pues muy importante, que ya sabemos tiene la afición regiomontana entre sus dos equipos. Es una rivalidad grande, grande, y de las más importantes que hay en el balompié mexicano. Después del Clásico Nacional llega muy rápido entonces la comparativa. Vamos a ver este fin de semana a Monterrey, es quinto lugar con 13 puntos. Tigres es cuarto lugar con 14 puntos. Brevemente, Rafa, ¿tienes algún pronóstico para este partido?
Pues no, la verdad veo a Monterrey, ¿eh? Me parece que la postura de Monterrey... Me gusta más el concepto, la idea. Creo que es un equipo que sale más con la firme intención de ir a ganar el partido que tratar de perderlo.
¿Altas o bajas, Chelis? Dime rápido.
Altas, altas.
Monterrey y altas, ya quedamos. Pausa, venimos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Lo dije, no sé, la verdad que no lo pienso todavía porque está lejos. Sí que pienso en la Copa América y es un objetivo llegar bien a la Copa América, que justamente se juega acá. Pasaron los años y hay que ver cómo me voy sintiendo. Quizá la liga, el ritmo es otro también de los partidos y nada, iré viendo día a día como me encuentre, y ya te digo, faltan 3 años.
¿Por qué el tema? Ya lo comentamos. Rafa Puente, José Luis Sánchez Oleita, Menezra con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Y es que, Chelis, Messi salió de cambio en la victoria de su equipo, el Inter de Miami, 4-0 sobre Toronto. Toronto es uno de los peores equipos que hay. Sí. Miami andaba peor, pero no creo que deba sorprendernos para un jugador de 36 años esto. ¿O sí, Chelis, nos tiene que sorprender y preocupar?
No, comercialmente no les ha de gustar a los organizadores que el técnico tome la decisión de sacar a Messi. Hemos visto cuando sale Messi y la gente abandona el estadio, entonces no creo que les convenga. Más si ya tienes el partido resuelto, si estás jugando contra Toronto, que verdaderamente no da una, no de ahorita, sino desde hace ya 2 o 3 temporadas, normal, hay que descansarlo porque ahí viene el próximo partido y necesitan que Messi esté en el 11 inicial.
¿Para qué ves tú a Messi, Chelis? ¿Es un jugador de 60 minutos, de 80 minutos, o es un jugador de cuando quiera, lo que quiera, y que él nos vaya avisando?
Cuando él que haga exactamente lo que quiera, en el momento que quiera. Me imagino que tiene todavía esta sangre de futbolista que quiere estar a los 90 minutos, pero también sabe que en un pique de más se va a romper. Entonces, si dice Messi, ya cámbiame, ya cámbiale del color del uniforme y le cambiamos. Ya cámbiame esto, o pon refrescos, ponemos refrescos. A lo que diga Messi, chupamos.
No lo veo mal, ¿no? No sé tú qué pienses. Digo, hace sentido cuando tienes un jugador, una figura de esa talla, ¿no?
Claro, y sin ningún problema. Pues es Messi. Eso es lo que hay que entender, es Messi, y tiene 36 años muy trabajados.
Rafa, pensando en el próximo Mundial, ¿por cómo ves a Messi? ¿Te lo imaginas participando en la próxima Copa del Mundo?
Bueno, mira, de acuerdo a la calidad que tiene, sí. Ahora, al renglón físico, pues, quién sabe, ¿no? Lo hemos visto, y es entendible, caminar, porque, bueno, caminaba desde que llegó al París también, ¿no? Digo, tampoco ha sido algo nuevo que esté tratando de aprovechar del nivel de la liga de los Estados Unidos a donde ha llegado. Pero sí creo, que el tema físico le puede costar. No es un jugador que en la vida ha puesto por encima del talento lo físico. Él respalda lo suyo en la inteligencia, en el gusto por jugar, pero antes, por lógica, tenía mucho más participación, entraba más en contacto con la pelota, siempre dándole la salida adecuada, correcta, siempre con la intención de poner al compañero en situación de ventaja, sí, de preferencia con asistencia de gol. Pero bueno, los años no pasan en balde, Chelis.
No.
Y yo creo que en la medida que el fútbol cada día se va volviendo más demandante, más exigente, sí puede tener ahí una traba como para entender o contemplarlo como la gran figura de la selección de Argentina. No sé hasta qué punto y si él lo aceptaría, a lo mejor siendo un jugador que pudiera ingresar para jugar algunos momentos cumpliendo una Copa del Mundo adicional, ¿no?
Es creo que el gran reto de Messi, la gran ilusión, porque bueno, un mundial está garantizado, pero me imagino que sería especial verlo como campeón del mundo defendiendo pues esa etiqueta, en un mundial que va a ser además en América. No está tan cerca México, Estados Unidos y Canadá de Argentina, pero bueno, ya veremos qué sucede con Messi, porque sin duda pues se prenden las alarmas color ámbar una vez que está descansando un poquitín. Vamos a dejar el fútbol por unos segunditos, vamos a platicar ahora de softball, porque estamos muy contentos. El día de ayer se da a conocer la creación de la Liga Mexicana de Softball y vamos a platicar, y yo felicito y le mando un gran abrazo a Horacio de la Vega. Horacio, porque se acaba también de anunciar que te quedas en la Liga Mexicana 5 años más como presidente, muchas felicidades por eso. También te quiero preguntar un poquitín de eso, pero estamos en ESPN Radio Fórmula, Rafa Puente, Chelis e Itán contigo. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los objetivos y por qué es importante para Liga Mexicana la creación de la Liga Mexicana de Softball? Bienvenido.
Gracias, Eitan. No, Chelis y mi querido Rafa, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. La verdad, estamos contentos porque es un deporte que evidentemente no se le ha dado mucha difusión en muchos años, no ha tenido realmente un impacto tan sólido. Desde hace algún tiempo ya hemos pensado nosotros en tener una liga femenil o alguna interacción con la parte del deporte femenino, y la base tan grande que tiene el softball tanto en la parte norte del país como en la parte sur del país es muy, muy grande, y definimos hacer esto. Ya llevamos rebotando la idea y platicándola más de 2 años, se concreta. Empezamos en un proyecto más orgánico que el fútbol, si lo queremos llamar así. Vamos a ser 6 equipos únicamente con el arranque, creciendo de manera paulatina, pero estamos contentos y motivados. Creo que es un ejercicio que ya teníamos que haber hecho incluso hace algún tiempo, lo estamos sacando ahorita y contentos porque hay un impulso y una estrategia muy interesante que podemos hacer con el softball de nuestro país.
Chelis.
Señor de la Vega, el Chelis para servirle, José Luis Sánchez Solá. Yo primero que nada quiero felicitarlo y quiero que convoque usted a todos los directivos de la Liga MX de fútbol para decir qué caramba ha hecho el béisbol para tener el impacto social y el impacto deportivo y el crecimiento.
Es que sale ESPN, Chelis, perdón.
Y ser inclusive, y ser inclusivos, porque con esto del softball van a incluir al otro género, y que lo sentaran ahí y que les dijeran: hemos hecho esto, esto y esto. Porque lo primero que han hecho es que todos los equipos son socios de la liga. Eso, que les diga usted. Porque qué crecimiento ha tenido el béisbol, lo viví en estos últimos playoffs.
Sí, no, de acuerdo, te agradezco el comentario. La verdad es que hay muchas conversaciones, ya hay mucha interacción también ahí con muchos amigos que tenemos en el foot.
No te hacen caso.
Que
no te hacen caso.
Sí, no, pues hay que estar en lo que se está, y evidentemente creo que ha crecido el béisbol, como ustedes lo han visto, lo han percibido. Se ha hecho una estrategia muy clara, ¿no? De mucho lo que yo creo que el fútbol está en camino de hacer, ¿no? Centralización de derechos, centralización de ciertos activos comerciales, pues una estrategia más de largo plazo, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que en el béis se ha hecho un trabajo importante, creo que ha tenido el gran respaldo de todos los dueños de la Liga Mexicana de Béisbol, y pues ahí los resultados.
John Sutcliffe también está con nosotros. Horacio va a platicar un poquito de fútbol americano, pero tiene también preguntas para ti. John, bienvenido a tu programa ESPN Radio Fórmula. Está con nosotros Horacio.
El Monday Night.
Gracias, compañeros. ¿Cómo estás, Horacio? Te lo tengo que preguntar, ¿qué tan cerca estuviste de irte con Juan Carlos Rodríguez a la Federación de Fútbol?
Perdón. ¿Qué tal, Millón? ¿Cómo estás? Mira, yo tengo una, como lo sabes, Millón, yo tengo una gran relación con Juan Carlos, con Ibar y con todo el equipo ahí.
Lo sé.
Nuevo de ahí del fut, platicamos mucho, dialogamos mucho de los retos que tenía el fut. A mí, francamente, pues me hicieron una propuesta muy interesante ahora en el BASE con este tema de continuidad. Yo soy un creyente de la continuidad y de, pues, que cuando tiene realmente una trascendencia es porque hay certeza, hay resultados y hay apoyos de largo plazo. Le estoy apostando a ello y creo que pues, es un proyecto que traigo la camiseta puesta y la mente puesta en ello, Millón. Y bueno, pues hay que darle para adelante. Bien. Siempre abierto a platicar con la bomba y Ibar y con todo el equipo, porque pues hay mucho que mejorar en el deporte de nuestro país.
Oye, John, debería un día de acompañarnos en un Monday Night de LMB, porque de repente te encontramos.
Sí, Millón.
Yo soy feliz, yo tengo el béisbol en la sangre, mi tío va a volver a Baldomero Almada, el primer mexicano en las grandes ligas. Yo creo que el béisbol, lo que ha hecho el señor Harpen con los Diablos, el volverle el entretenimiento. Si hay algo que la Liga MX le tiene que aprender, Horacio, al béis, y me gustaría preguntarte de eso, es entretener, no nomás es el partido, todo lo que hay alrededor. ¿Cómo le han hecho para eso, esa parte divertida, que el niño de 8 años no se aburra?
Sí, la va totalmente. Yo creo que siempre hemos puesto, y me has escuchado solamente varias entrevistas que he dado, el BASE tiene claramente, ¿no?, pues una parte estratégica muy importante, pero le hemos apostado que antes de vender el béisbol, vendemos una parte de experiencia y entretenimiento. Es lo que hemos vendido en un espacio seguro, en un espacio familiar, en un espacio pues que la gente convive pues sanamente, y bueno, pues creo que es parte del éxito del crecimiento que hemos tenido en el béisbol, y yo creo que hay mucho que aprendernos unos a los otros, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas importantes, pero pues ahí va creciendo el béisbol con mucho orgullo y con mucho gusto.
Perfecto, gracias. La clave
son los derechos de televisión, ¿no? Que en algún momento dado se pague bien los derechos de béis. Quiero pensar que es para ti clave, ¿no?
Mira, pues pasamos de hace dos años, desde que yo llegué, les dije a los dueños la centralización, tanto la producción televisión, que yo como Liga soy el que produzco los más de 850 juegos en todo el país, los produce la Liga Mexicana de Béisbol, y después la parte de los derechos. Ahí vamos, hicimos un acuerdo muy importante ahí con ustedes, ahí con ESPN por cinco años, transmitiendo el Base y transmitiendo también el Soft, y vamos por muy buen camino, ¿eh? O sea, todo tiene su temporalidad y sus hitos de tiempo, y creo que el camino que estamos trazando es el correcto, y poco a poco vamos a ir creciendo pues este gran deporte del país.
¿Feliz?
¿Qué equipos son los seis de softball que van a participar?
Son los Leones de Yucatán, Olmecas de Tabasco, el Águila de Veracruz, Diablos Rojos del México, Sultanes de Monterrey y Bravos de León. Esos son los seis con los que vamos a arrancar la primera temporada de softball profesional femenil.
Pues, muy bien, felicidades.
Ahí la invitación. Sí, y también la invitación a la próxima semana, porque hay un evento que Liga Mexicana de Béisbol está impulsando, la Champions League, que tendremos a través de ESPN. En fin, pues muchas felicidades, Horacio, por la Liga Mexicana de Softball. Muchas felicidades por esto que se anuncia hace unos minutos de tu continuidad en la Liga, y a darle para adelante con la Liga Mexicana de Béisbol, que sabes que está siempre presente en ESPN.
Así es, muchas gracias por el espacio, un abrazo a todos y agradecidos siempre con ustedes. Abrazo.
Gracias.
Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, que anuncia esta creación de la Liga Mexicana de Softball. Seis equipos tendrán 40 juegos hasta definir al primer campeón, esperando que paulatinamente todos los equipos que participan en la Liga Mexicana de Béisbol tengan una participación en la Liga Mexicana de Softball. Pues John, ya te saludamos. ¿De qué platicamos? ¿De la semana 3 o de Trevon Diggs? ¿De qué quieres platicar?
No, hombre. La lesión de Trevon Diggs de los Cowboys. El departamento de estadísticas de ESPN nos acaba de pasar un dato muy claro. En las últimas tres temporadas, lo que llaman el ball hawk, el halcón, el jugador más cercano a defender a un pase que llega y derrumpe y no le pueden hacer daño, es Trevon Diggs, con 22% de los pases que cuando él es el jugador más cercano. Entonces, este es un golpe muy importante, así como lo de Rodgers para los Jets, lo de Nick Chubb para Cleveland. Esta pega no es Dak Prescott, pero sí creo que es un golpe muy duro con todo y el gran comienzo que tiene Dallas, ¿no? Es una muy mala noticia para los Cowboys.
En la práctica se da esta lesión. Rafa, sé que te gusta el fútbol americano, no sé si has podido ver algo de las primeras dos semanas, no sé si quieras platicar algo de lo que hayas visto de fútbol americano con John.
Bueno, siempre, te saludo, John, con el cariño de siempre. Y tan siempre con el interés de verlo, ¿no? El interés de ver el momento de inicio, el arranque que han tenido los Vaqueros ha sido fantástico. Lo que sucedió con Aaron Rodgers me pareció increíble. Es una pena porque para un jugador a la edad de él y que es tan profesional y que incluso sacrifica parte de su dinero para que el equipo sea más competitivo, con la ilusión de meterse en la disputa para llegar al supertazón. Yo creo que son las cosas más representativas, lo que acaba de suceder, la lesión que nos acaban de informar, que se quiera o no, pues también deteriora, pero siempre poniendo como ejemplar este deporte, porque es impresionante el interés que despierta, las convocatorias que tiene, lo profesional que suelen ser y durante la temporada todos los participantes. Entonces, pues simple y sencillamente, estar agradecido de tener la oportunidad de presenciar un deporte tan exigente, tan demandante y la verdad tan profesional,
¿no? La verdad que
fíjense
sí.
Que el lunes Nick Chubb se truena la rodilla, no lo pasamos en la televisión y un camarógrafo que estuvo cercano me dice, John, el grito que pegó Nick Chubb cuando sabía que el dolor que tenía, sí. Es un deporte muy violento, muy físico. Sé que al Chelis también le encanta la NFL. Y me enteraba que van a ir a Madrid, están analizando ir al estadio del Real Madrid, Oda, que quede nuevo, y Río de Janeiro, porque no se va a poder jugar en el Azteca. Yo creo que si bien nos va en noviembre de 2025, porque ya lo he comentado que el Azteca, aunque cierre en marzo por unos conciertos, América y Cruz Azul estarían jugando en el Ciudad de los Deportes, a partir de enero, y eso pues nos ha dado en la torre de la NFL en México, porque el hubiera no existe, pero pues sí se puede haber tenido un partido. Alguna razón habrá habido por la cual no se llevó a cabo, pero sí es muy físico este deporte. Es a nivel de cancha, de repente a veces dices, qué bruto, qué guamazos, cómo aguantan.
Hoy empieza la semana 3 de la NFL. Yo también sé que a Chelis le gusta la NFL. Gigantes de Nueva York contra los 49 de San Francisco. ¿Traes parlay, Chelis, o no?
Menos 10. Yo te doy un buen tip.
Ay, venga.
Los últimos dos partidos, en los dos partidos que llevan los Gigantes hasta la fecha, en la primera mitad les han anotado 46 puntos y no tienen un solo punto en la primera mitad. Yo creo que San Francisco va a querer salir, golpear y definir pronto. Me encantan los 49ers primera mitad. La línea ya se movió a menos 7.5, pero yo creo que le van a pegar con todo los 49ers en la primera mitad, sobre todo Itán, para empezar a, cuando es jueves, pues si controlas el partido, puedes descansar a ciertos jugadores.
Eso, además que están en casa. Gracias, John.
Gracias.
John Sutcliffe platicando sobre el arranque de la semana 3 de la NFL, hoy entonces Gigantes de Nueva York contra 49 de San Francisco, y también sobre la lesión de Trevon Diggs. Queda fuera uno de los jugadores más importantes de la defensiva de los vaqueros, que ha jugado también estas primeras dos semanas. Momento de despedirnos. Chelis, muchas gracias. Rafa, gracias.
Gracias, Seitan. Un abrazo para ti, Chelis, John, y para toda la gente que nos
escucha. Muchas gracias a ustedes. Mañana nos escuchamos aquí en ESPN Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.